Hola, soy Sergi Capdevila y esto es La Radio del Corredor. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos al octavo programa de esta segunda temporada de nuestro podcast de 42 minutos, que son los kilómetros que tiene una maratón dedicado exclusivamente al running, al atletismo, y que en esta octava edición, como decíamos, dedicamos a todos los maratonianos y maratonianas y a todos los amantes del atletismo para mostraros lo que será una de las pruebas marcadas en rojo en el calendario. La Maratón de Valencia, con su etiqueta oro y un pedigrí indiscutible a nivel internacional, se disputa el próximo 2 de diciembre y hablamos con su director de todos los detalles. Además, Josep Gil, el encargado de material de la bolsa del corredor, nos habla de un tema tan delicado como olvidado por muchos corredores, el de los tejidos de las prendas que usamos para correr. Como bien sabéis, nos podéis encontrar en distintas plataformas, nos podéis escuchar en iVoox, en SoundCloud, en Spreaker, en nuestro reproductor propio de la bolsadelcorredor.com, bolsadelcorredor.com, donde también despiezamos todos los bloques de todos los podcasts, de todas las ediciones. Podéis mirar desde el programa 1 cualquier espacio que os interese. También estamos en redes sociales, ya lo sabéis, Twitter, arroba labolsacorredor, Facebook, facebook.com/labolsadelcorredor, y por último también en Instagram, arroba la bolsa del corredor. Bueno, pues creo que ya no nos dejamos nada, vamos a entrar en materia, pero antes, como siempre, nos agachamos, nos atamos las zapatillas y comenzamos. Valencia se ha ganado a pulso ser considerada una de las ciudades del atletismo mundial. Este año 2018, la ciudad española acogió un evento de primer nivel, como fue el Mundial de Media Maratón. Un éxito rotundo que refuerza su apuesta por continuar creciendo y albergando carreras de referencia. El próximo 2 de diciembre llega el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. La prueba ha pulverizado ya su récord de inscritos y promete ser un verdadero espectáculo. Miles de personas abarrotando las calles, atletas de élite buscando superar sus marcas personales, ya veremos si algo más, y un fin de semana que será una fiesta. La organización sigue mejorando las prestaciones del recorrido sobre la bella ciudad mediterránea y su director, Juan Botella, nos desgrana todos los detalles. Saludamos a Juan Botella, bienvenido a la Radio del Corredor, Juan, una vez más.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Juan, menos de 2 meses para la gran cita, ¿cómo lleváis toda la preparación para disparar, para empezar la conversación? Cuéntanos un poquito en qué punto estáis, me imagino que ya prácticamente todo ya listo.
Todo listo, bueno, sería una temeridad decir que todo está listo, sobre todo porque por en medio también tenemos en fechas próximas el medio maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP que se disputa el 28 de octubre. ¿Sí? Es cierto que tenemos muchas cosas adelantadas del maratón que se celebra conjuntamente con una 10K el 2 de diciembre, que es por el que me preguntas, pero hay mucho trabajo por delante todavía. La prueba va a tener la mayor dimensión que ha habido jamás en una prueba de maratón en España. Por supuesto, es el mayor maratón de Valencia que hemos tenido nunca, y eso significa que tenemos una responsabilidad añadida. Al final hemos tenido la suerte, hemos tenido la capacidad entre todos de formar un equipo que aprovecha pues todo el trabajo de la historia de esta prueba a lo largo de los años y que se beneficia también del esfuerzo actual contemporáneo. Hemos construido entre todos una carrera muy grande, pero ahora llega la hora también de ser responsables, de estar en tensión, de no perder la tensión y de edificar entre todos, de construir entre todos la prueba que nos gustaría correr y el gran maratón por excelencia de España.
Te íbamos a preguntar, ya que lo has mencionado tú, Juan, sobre esa media del 28 de octubre, ¿cómo es organizar dos pruebas de esta magnitud en apenas un mes de diferencia, con apenas un mes entre ellas?
Pues es un otoño de trabajo muy intenso. Bien, el medio maratón, sí, el maratón es la prueba más importante en ruta de España, pues el medio maratón es la segunda, ¿no? Es su hermana pequeña, pero es una dimensión tremenda. Baste decir que este año pues habrá más de 15.500 personas. 15.500 es la cifra en la que hemos parado la inscripción de atletas populares, más la élite. Esa élite, por decirlo de una manera gráfica, pues en estos momentos tenemos a 17 personas que han bajado de una hora en medio maratón, 17 hombres, y a 12 mujeres que han bajado alguna vez de una hora 10, más alguna debutante que presumiblemente va a correr por debajo de una hora 10 en cuanto cruce la línea de meta del medio maratón el próximo 28 de octubre. Así que es una prueba muy importante también, donde el nuevo recorrido, que en un 90% es el mismo recorrido que el Mundial, aunque en este caso la salida y la meta del medio maratón será en los alrededores de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, en concreto en la calle Antonio Ferrandis, junto al Centro Comercial El Saler, pues bueno, garantiza un circuito muy rápido, muy llano, muy especial y una experiencia que esperamos que sea de calidad para todos los corredores, los que van a bajar de una hora y los que corren por encima de 6 minutos el kilómetro, para todos.
Centrándonos ya en esa maratón, Juan, pregunta obligada, ¿qué novedades se introduce este año este maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP? Cuéntanos un poco respecto a la edición del año anterior, si introducís alguna pequeña variación.
Bueno, la variación siempre viene la variación más importante que percibe el atleta siempre viene por el circuito. Hemos mantenido básicamente el circuito con salida desde la calle Instituto Obrero Valenciano, las inmediaciones de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y llegada en esa pasarela azul tradicional en el lago del Museo Príncipe Felipe de Ciudad de las Artes y las Ciencias. Pero bien es cierto que hemos perfilado el circuito con objeto de que haya menos curvas, más rectas, más simplicidad para el corredor y una sensación todavía más rápida de correr en Valencia, tratando de eliminar hasta esas mínimas subidas que puede haber en la ciudad, mínimas porque Valencia es que es llano, pero hasta eso hemos tratado de eliminar para conseguir un circuito aún más rápido.
Aprovechando ahora que nos comentabas un poco estas pequeñas variaciones que decías sobre el circuito de esta edición de 2018, a ver si puedes, ya pensando en el corredor que quizá va a correr por primera vez esta maratón de Valencia, un poquito la radiografía de la carrera más específica de qué es lo que se va a encontrar en cada uno de esos 42 kilómetros, un poco qué fases hay que tener más en cuenta, dónde puede encontrarse alguna curva más o algún pequeñito desnivel. Cuéntanos un poco, Juan.
Bueno, la prueba, ya digo que es una prueba de un perfil llanísimo, incluso en algunas fases descendente, como ahora voy a explicar. Pero básicamente creo que la dificultad más importante que se puede encontrar en carrera, pues la tenemos en el entorno del kilómetro del segmento de 5 kilómetros entre el 7 y el 12 aproximadamente. ¿Por qué? Pues porque es una zona en la que puede dar un poquito más el viento debido a que no tiene edificios alrededor, pero es una zona entre el kilómetro aproximadamente, bueno, 12-13. Sí. Una vez llegas al 13 y medio, si has superado el 13 y medio, y has superado ese kilómetro y medio, ya digo, entre el 12 y el 13 y medio, te encuentras con que estás arropado entre edificios, con que estás transitando por alguna de las calles más emblemáticas del centro de Valencia, con grandes rectas, grandísimas rectas, y ya hacia el kilómetro 35 o 36, además el perfil es ligeramente descendente hasta meta, ligeramente, estamos hablando de 8 o 10 metros, porque sabéis todos los aficionados al running, que para que una prueba sea homologable, para que las marcas valgan a nivel de ranking y de récords, es preciso que no se descienda más de un metro por kilómetro entre la salida y la meta. Bueno, aquí se descienden apenas 15 o 16 metros, pero 10, 11 de esos metros están justo en este segmento, en los últimos 7 kilómetros, lo cual, hombre, es verdad que al kilómetro 35 no le vamos a poner paños calientes, la gente llega muy cansada, pero que se encuentre un terreno favorable, pues es un aliciente para disminuir lo menos posible la velocidad o el que tenga fuerzas para acelerar.
Habéis superado ya los 22.000 inscritos. El año pasado también batisteis vuestro propio récord. ¿A qué se debe esta locura por salir a correr por las calles de Valencia año tras año?
Pues sería equivocado hacer un análisis basándonos en una sola causa. Aquí hay varias causas, sin duda. Y la primera que quiero citar es el trabajo de todo el mundo a lo largo de estos años. La Sociedad Deportiva Correcaminos en 1981 inventó de la nada el Maratón de Valencia y se puso a trabajar y mantuvo esta carrera edición tras edición, década tras década, incluso con muchas incertidumbres económicas, pues porque la prueba nunca pasaba de 2.000 inscritos o rara vez pasaba de 2.000 inscritos. Es a partir de finales de la primera década de este siglo, cuando hacia 2008-2007 se produce un gran boom del running en España y en Europa, tal vez motivado por la crisis económica, tal vez porque las cosas vinieron así, pero ahí ya se empiezan a alcanzar cifras en el maratón en torno a 3.000 personas y, lógicamente, pues este fenómeno de arrastre, el buen trabajo de Correcaminos a lo largo de todos estos años, junto con el impulso de esta tendencia a hacer carreras en ruta y además carreras largas como maratón, pues es la primera causa de este incremento de censo. Yo creo que la segunda claramente tiene que ver con el trabajo en una segunda etapa con la llegada de la Fundación Trinidad Alfonso y los demás patrocinadores, que junto con el Ayuntamiento de Valencia y Correcaminos hacen se hace piña y se construye una organización más ambiciosa, con más músculo económico e institucional para construir una carrera aún más grande. Otra causa del incremento de censo, sin duda, ha sido la disputa del Campeonato del Mundo de Medio Maratón el pasado 24 de marzo. Además, con las mejoras que hicimos sobre los mundiales tradicionales, cambiando la hora de esta prueba, cambiando el horario vespertino, que permitiera aumentar la audiencia de televisión en Europa, porque se ve mejor televisión, se ve mejor deporte en la franja de la tarde-noche. Y pensando también en América, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Sudamérica, porque les pillaba la hora de comer, que es una hora evidentemente mucho más televisiva que las 7 o las 6 de la mañana, que era el horario habitual que les pillaba de los mundiales, porque claro, hay que recordar que los mundiales o se disputaban a mediodía, en torno a las 12 o la 1 de la tarde, o se disputaban a las 9 de la mañana, ¿no? Y esto era un horario completamente contraindicado para ver televisión. Bueno, pues esto hizo que se triplicara la audiencia de televisión de este mundial. Fue un mundial con unas imágenes muy bonitas. Hubo una luz muy especial en Valencia. Hubo un tratamiento de la imagen y de la retransmisión muy hermoso. La verdad es que la carrera, además, desde el punto de vista deportivo, fue excelente. Se batió el récord del mundo de medio maratón en pruebas de solo mujeres. Y además hubo un montón de récords nacionales y de marcas personales de los atletas, a pesar de que fue un día de viento. Y yo creo que por primera vez se mostró en el escaparate cuáles son las grandes virtudes de la ciudad de Valencia para coger carreras en ruta, y esto ha tenido un reflejo claro en un incremento del número de personas extranjeras y del resto de España que vienen a correr el Maratón de Valencia. De hecho, entre la 10K paralela y el propio Maratón de Valencia, este año vamos a tener a 10.000 personas de fuera de España, y se dice pronto, pero que es una barbaridad auténtica, teniendo en cuenta que el Maratón de Valencia, pues prácticamente hasta el año 2009-2008, nunca tuvo más de 3.000 participantes. Y otro dato formidable, casi 4.000 mujeres van a correr el Maratón de Valencia. En el año 81 y hasta los años 90, Correcaminos le daba un trofeo a todas las mujeres que terminaban la prueba. Encargaba 20 o 25 trofeos, claro, porque no eran más las mujeres que terminaban. Fíjate ahora, 4.000 mujeres, y prácticamente 4.000 mujeres es un Maratón de Valencia del año 2009 o 2010.
¿Por qué el de Valencia es un buen maratón para una primera vez? Juan, ¿cómo convencerías al que está pensando seriamente en desvirgarse con vuestra prueba, más allá de todas estas virtudes que nos has expuesto para hacer una buena marca personal, pues como es el poco desnivel positivo, la existencia de muchos segmentos de recta? Aparte de todo eso, ¿cómo convencerías al que quiere empezar a con esto de las maratones para que lo hiciera con la de Valencia?
Bueno, la primera razón es que en la vida hay que desvirgarse en todo, así que si corres maratón tienes que ver un día, tienes que pasar la experiencia de Valencia, porque es especial. Es especial porque nosotros no solo estamos pensando en una prueba donde se sienta a gusto el atleta de superélite, este grupo que va buscando la marca de 2 horas 5 o menos, sino que también hay espacio para que los atletas de semiélite, o digamos los atletas de élite de segunda fila, puedan encontrar grupos pues para correr en 2:10, en 2:12, en 2:15, en 2:20, en 2:25, en 2:30, no digamos ya en ritmos más asequibles. Es decir, hay razones para que el corredor que va rápido se encuentre arropado por muchos grupos. Para los corredores que van más despacio, la prueba también quiere hacerles sentir cómodos, por eso plantea el que haya una animación prácticamente cada 300 metros. Esto es una barbaridad. Esto supone que haya más de 200 y pico animaciones
a lo largo del recorrido.
Es decir, prácticamente nunca está solo el atleta. Prácticamente nunca, no, es que yo diría que nunca estás solo. Aparte de que ahora mismo, pues Valencia se parece cada vez más a una fiesta cuando llega el día del maratón, esto supone que salgan en el entorno de 200.000 personas de público a lo largo del recorrido en algún momento a animar. Pero si a estos 200.000 personas le sumas 200 y pico animaciones, esto significa que el corredor permanentemente, vaya al ritmo que vaya, está arropado. Además, tenemos algo que no todas las carreras, las grandes carreras, no pueden hacer, y es que la feria del corredor, cuando vas a recoger tu dorsal, tu bolsa de corredor, es que estás justo al lado de la meta o de la salida. Te puedes hacer una foto en esa pasarela emblemática sobre el agua. Es el único maratón que termina literalmente corriendo sobre el agua, y eso es un aliciente. Es decir, la sensación de carrera que tienes cuando llegas a Valencia, en el entorno de la ciudad de las artes y las ciencias, con todas estas construcciones del arquitecto Santiago Calatrava enormes, te dan una sensación de que estás en el pórtico del maratón, en el verdadero kilómetro cero del maratón. Y la sensación que se respira con todas las actividades paralelas que tenemos, desde el mini maratón para los más pequeños, hasta la paella party, hasta el breakfast run, ¿por qué no decirlo también la 10K, que es una fuente de iniciación en el running de muchos acompañantes, esas personas extranjeras o de fuera de España que vienen a participar en el maratón? Todo esto se enriquece, bueno, con todas las actividades que hay en la feria, desde el tratamiento especial a las personas debutantes, hasta películas o vídeos que proyectamos. Todo esto da una sensación de que se respira atletismo, de que gravita en torno a ese espacio una especie de atmósfera especial de atletismo que hace muy 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 singular la experiencia de correr en Valencia. Si esto le unes el clima, el circuito y la cantidad de personas de todo el mundo, de toda España, que vienen a correr, pues la sensación de que estás arropado y que estás en un lugar donde se entiende esa aventura, esa locura maravillosa de preparar 3, 4, 5 meses un maratón, a veces contra tus horarios de trabajo, robando tiempo a la familia, ¿no? Intentando hacer sostenible el entrenamiento y el seguir llevando tu vida normal, pues esa sensación de que te sientes tan arropado con todos los esfuerzos que has hecho estos meses, hace que Valencia sea un lugar muy especial. Desde luego, la llegada es otro motivo. La llegada en este entorno que he mencionado, corriendo sobre el lago, pues es una experiencia única en este momento en el mundo. Yo creo que el tratamiento que reciben todos los corredores, la cantidad de servicios que hay alrededor, la cantidad de seguridad y dispositivo médico que tenemos en este momento no admite parangón con ninguna otra prueba que se dispute en nuestros alrededores, y desde luego está a la altura y a veces un poco por encima de los grandes maratones del mundo, y me estoy refiriendo a las majors.
Sí. Bueno, para los que estáis dudando, si no os ha convencido Juan con esta maravillosa explicación, ya no sabemos qué más podemos hacer. Este año, Juan, introducís de nuevo un incentivo, como es el Personal Best, mediante el cual pues premiáis a los atletas de élite que logren su mejor marca personal en Valencia. Explícanos un poquito en qué consiste esto del Personal Best, para el que no lo haya oído nunca.
Bueno, voy a ser muy muy directo y muy brutal en la explicación, pero a ver si así me explico mejor.
Seguro
se
que
me
sí.
Entiende mejor. Las carreras hoy en día, los grandes maratones están planteados con un grupo delantero de 10 o 12 atletas africanos que van a una velocidad de vértigo. Y a partir de ahí se abre un hueco que a veces es de muchos minutos con el resto de los mortales. Bueno, nosotros lo que queremos es rellenar ese hueco, porque una prueba en la que solo haya atletas de 2 o 3 países, aunque corran muy rápido y sea muy importante, que lo es, correr en 2.4 o en 2.5 o en 2.6, también es importante para los atletas europeos en muchos países el que su mejor atleta mejore marca, aunque esté corriendo a un ritmo mucho más asequible, de 2.14 o de 2.13, claro. Porque luego esos atletas van a ir a los Juegos Olímpicos a representar a sus países, y o a los campeonatos del mundo, a los campeonatos de Europa, o donde quiera que sea, y van a volver a sus países siendo verdaderos embajadores del Maratón de Valencia, porque aquí se les ha tratado como a élite, se ha valorado y se ha respetado su esfuerzo y su mejora. Esto igual en muchos países sudamericanos que también miran al Maratón de Valencia como un lugar donde se puede hacer marca. Entonces nosotros lo que hacemos es construir los alicientes para que esas personas que tienen marcas entre 2 horas 10, 2 horas 20 ellos y entre 2 horas 30 y 2 horas 45 ellas, puedan encontrar el lugar idóneo para batir su marca personal, hacer mínimas de participación en carreras, etcétera. Entonces, construimos 3 grupos de liebres de hombres y 3 grupos de liebres de mujeres. Nosotros admitimos en este programa, hasta que se nos agotan las plazas, que este año se han agotado, sí. Los atletas que tengan marcas inferiores a 2 horas 20 en maratón o a 2 horas 45 en el caso de las mujeres, o sus equivalentes en 10K y medio maratón. Entonces estos atletas tienen 3 días de estancia pagada aquí en un hotel junto a la salida del maratón, con todos los gastos pagados, pero ellos se tienen que pagar el viaje y no perciben ni un euro a no ser que batan su récord personal. Si baten su récord personal con la ayuda de esas liebres que ponemos, de esos grupos que formamos por detrás del grupo de cabeza, sí. Si batan su récord, entonces sí que tienen un premio que oscila entre los 2.000 y los 4.000 euros en función de la calidad de la marca, de su nueva marca personal, de su mejor marca que establezcan aquí en Valencia.
Sin marcharnos del apartado marcas y récords, en la última edición se superó el récord masculino, El femenino está vigente desde 2016. A pesar de la enorme dificultad que conlleva, ¿consideráis que se vuelvan a batir los registros? ¿Qué atletas de élite acuden este año a la cita? Cántanos un poco la convocatoria.
Bueno, todavía está construyéndose la convocatoria final, ¿no? Todavía hay dudas entre algún centrocampista y algún delantero y algún defensa. Pero, a ver, desde luego, toda vocación de todo maratón que se precie es superar sus récords de circuito. Siempre. No importa que sea un maratón aquí, en Asia, en África, en Estados Unidos, siempre, y nosotros trabajamos por eso, pero hay que trabajar con humildad, porque al final la realidad es que en deporte 2 y 2 no son 4. Por mucho que fichemos a Cristiano Ronaldo, podemos encontrarnos con que Cristiano Ronaldo haga un mal partido. Correcto. O varios malos partidos. Entonces, este principio de humildad hay que tenerlo siempre presente, porque además el atletismo es un deporte que enseguida, sobre todo en las cosas del correr, sobre todo nos pone a todos en nuestro lugar rápidamente. Entonces, si un atleta, por mucho nombre que tenga, no tiene salud, difícilmente se pueden batir récords. Dicho esto, por supuesto que aspiramos a batir récords, y yo creo que este año las mayores probabilidades están en el sector femenino de que se bata el récord, entre otras cosas porque el actual récord de 2 horas 24.48 es una marca mucho más asequible para las mujeres. Sí. Que las 2 horas 5.15 que tenemos como récord de hombres. Desde luego, tenemos, no voy a liarme dando la lista, pero tenemos al menos a 4 mujeres capaces de correr por debajo de 2.24, lo cual ya sería batir el récord, es decir, mujeres que recientemente han corrido por debajo del récord de Valencia y que por lo tanto, por su edad, por su estado de forma en últimas competiciones, si no sucede nada raro, pues deberían estar peleando por batir este récord. Yo, sinceramente, creo que es muy probable que se bata el récord femenino por la competencia de estas mujeres y por alguna debutante sorpresa que ya comentaremos más adelante y que va a suscitar mucha atención internacional en torno al Maratón de Valencia en su rama femenina. En hombres, tenemos también varios debutantes que han rendido muy bien en medio maratón y que también van a atraer poderosamente la atención. Pero aquí sí que voy a citar dos nombres al menos trascendentes en lo que será el desarrollo de la prueba. Uno es Sami Kidwara, por aquello de que el año pasado hizo su récord aquí de Valencia. Sí. Él no se encuentra durante este mes de septiembre, no se ha encontrado en el mismo estado de forma que tenía el año anterior, pero poco a poco se está recuperando y quiere llegar en perfecto estado de revista a la salida del 2 de diciembre. Y el otro nombre es Leul Gebreselassie, que este año ha corrido en 2 horas 4.02 en su debut en maratón. Estos son, yo creo que, dos nombres importantes. No van a ser, desde luego, los únicos, porque ya digo que el deporte, sobre todo en una prueba como maratón, te enseña que puedes tener 2 o 3 aspirantes y te pueden fallar los 3 por un mal día. Así que no van a estar solos y no lo van a tener difícil. Pero sin duda ellos y algún debutante aquí también sorpresa que comentaremos en las próximas semanas y que sin duda atraerá la atención de los medios internacionales, pues van a estar en el grupo de cabeza desde luego hasta el kilómetro 25. Luego a partir de ahí ya dirán las fuerzas. Eso sí, todo esto es fácil comentarlo así como estamos comentándolo tú y yo, porque hablar es fácil y correr es difícil. El tiempo meteorológico al final determinará en gran medida qué es lo que ocurra con las marcas de élite en Valencia el próximo 2 de diciembre, así que esperemos que tengamos un día de baja humedad, de fresquito, sin viento, sin lluvia, si es posible, y que eso haga que todo el mundo, los de arriba y los de abajo, los que llegan antes, los que llegan después, lleguen muy cansados pero felices.
Digamos que vuestro cometido es tener el terreno de juego en perfectas condiciones, pero claro, luego hay factores externos que ni están a vuestro alcance ni al alcance de los corredores que deben alinearse con todo para que se pueda dar la mejor carrera posible. Claro. Como cada año, nos comentabas que la Feria del Corredor pues durará varios días, tendrá muchísimas actividades. Además, también decías que es de las pocas en el mundo que podéis...
Al menos de este tamaño, sí.
Que podéis tenerla, además, podéis montar la feria al lado o muy cerca de la zona de salida, lo cual pues es mucho más cómodo y hace que, ¿no?, que se cree un ambiente, todo ese espacio pues espectacular. Explícanos un poco las actividades que tenéis planificadas alrededor de la prueba, Juan.
Bueno, el viernes es la apertura de la feria del corredor, que este año amplía su horario para facilitar la recogida del dorsal.
¿Sí?
Y ya el sábado por la mañana, a las 9 de la mañana, tenemos el breakfast run, ese desayuno tradicional para aquellos atletas que quieran hacer un calentamiento muy suave, o sus acompañantes, o cualquiera de las personas que se inscriban en la prueba, bueno, pues que puedan tener un suave calentamiento casi a la misma hora de la salida, ¿no?, para habituar el cuerpo y el horario, y un pequeño desayuno que ofrecemos. Al filo de las 12 de la mañana tenemos el mini maratón. Cada año nos acompañan y tenemos limitado a 1,000 niños la participación en esta prueba por categorías, con distancias adaptadas, por supuesto.
Sí.
Hasta desde los benjamines y prebenjamines hasta los cadetes, una prueba no competitiva de inicio del running, justo en las inmediaciones donde se localiza el gran arco de salida de la prueba, y que es una forma pues de fomentar el espíritu deportivo y de que también quede una impronta en Valencia social de todas estas cosas al correr, porque al final en atletismo pues casi nadie llega a unos Juegos Olímpicos, para qué engañarnos. Lo que sí que hace el habituarse a correr, el aficionarse a correr, el incorporar correr a tu vida, es enseñarte un estilo de vida y una forma de que el deporte te acompañe para siempre, ¿no? Entonces, este es un poco el espíritu que perseguimos con esta prueba dedicada a los más pequeños. Al mediodía del sábado tenemos la paella party. Allí vamos a recibir seguro a 4.500 personas, 4.500 participantes y acompañantes, que van a poder pues comer paella, ¿no?, que es lo más tradicional de Valencia. Mucho hidrato de carbono que faltaba hacer para el día siguiente. Y luego la feria, tanto viernes como sábado, tiene diferentes actividades pues con documentales sobre atletismo y maratones, con visitas de grandes corredores por los más de 150 stands. Tienen también la oportunidad de ver las últimas novedades de todas las tiendas deportivas que ahora mismo conforman el elenco de marcas y de tiendas del mundo del running, con especial incidencia, por supuesto, en Luambi, que es nuestra marca deportiva patrocinadora. Y bueno, todo esto junto con esa escenografía de carrera de salida de meta, con una permanente animación, tanto a nivel de música, con música en directo, con diversos lugares pues para tomar algo, para relajarse, para pasear simplemente por el conjunto arquitectónico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pues todo esto es a lo que yo me refería antes con esa atmósfera especial, que, hombre, yo no soy objetivo, porque soy parte de la organización, claro, yo me creo mucho esto, pero de verdad que hablo con el corazón en la mano si digo que la atmósfera que se vive ahí difícilmente la puedo pintar yo aquí con palabras. Hay que ir y hay que vivirla, y de verdad que es una experiencia inolvidable.
Juan Botella, de nuevo te agradecemos desde la Radio del Corredor que nos hayas explicado con tanto detalle y tanto mimo lo que va a ser otra gran prueba en la ciudad de Valencia, este maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP del 2 de diciembre. Y nada más, desde aquí enviar nuestras vibraciones y nuestra fuerza para que se alineen los astros y se dé una carrera magnífica el día de. Y de nuevo, gracias, Juan.
Muchas gracias a vosotros, de verdad.
Muchas veces cuando salimos a entrenar o nos preparamos para competir, ni siquiera reparamos en la camiseta que nos ponemos. Cogemos la primera que tenemos en el armario, la de alguna carrera de hace 3 o 4 años, por aquello de que así fardamos un poco, aireamos que sí, que terminamos esa maratón durísima y estamos orgullosos de ello. No reparamos en que el tejido, el material, la forma, hay muchas cosas de esa camiseta que son importantes para que transpire, para lograr una buena absorción y para, en definitiva, colaborar a que nos sintamos mejor corriendo. De ello hablamos con el encargado de material de la bolsa del corredor, Josep Gil. Saludamos a Josep Gil, bienvenido de nuevo a la radio del corredor. Josep, encantado de que vuelvas a estar con nosotros.
Y yo también otra vez de volver a hablar contigo.
Antes que nada, Josep, en este nuevo tema que nos concierne en este octavo programa de la segunda temporada, ¿qué puede ocurrir si optamos, por ejemplo, por correr una maratón con una camiseta cualquiera que tenemos en el armario, de algún material sencillo que nos han regalado, la típica que nos han regalado en alguna carrera? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Yo, desde mi humilde punto de vista y desde mi corta experiencia, considero aún, ya he sufrido algunas consecuencias por ponerme alguna camiseta que yo creía que quizás sí, pero no tocaba para una prueba larga, para una prueba de sudar mucho, según con qué temperatura. Entonces, ¿qué puede ocurrir si nos equivocamos en esa elección del tejido de la camiseta?
Bueno, la verdad es que carreras hay muchas y calidades también, aunque suelen predominar las de baja calidad. Esto normalmente las grandes carreras, que bueno, están patrocinadas por grandes marcas deportivas, yo no voy a decir nombres, ¿no? Para todos saber más o menos cuáles son las habituales, sí. Pues suelen regalar camisetas técnicas básicas con algo de la calidad propia de la marca. Otras carreras suelen regalar camisetas de marcas deportivas locales, ¿no? Que miran de buscar un equilibrio entre el precio y un mínimo de calidad. Y luego están la inmensa mayoría que se ven obligados a regalar camisetas porque si no el runner habitual, el que si no hay camiseta parece que la carrera no le motiva, pues para eso se pone camiseta la que menor coste tenga, ya que estas carreras suelen ser las más apuradas pues en cuanto a presupuesto. Bueno, pues todo este tipo de camiseta se sale de la típica de algodón, que para ser principalmente de poliéster, que ya es mejor que aquello en cuanto a la gestión del sudor o el propio peso del tejido, ¿no? Por lo que un beneficio directo ya existe. Ahora bien, yo, tema de la calidad, yo también un poquito es aquello de probar. Normalmente suelen ser de una rejilla bastante, bastante áspera y que ya puedes prever que te puede provocar roces, o puedes mirar que si a la hora de ponértela, pues que no te roce mucho por la axila y tal. Pero yo, por experiencia, le diría a la gente que descartará ya camisetas que no son, ya se aprecia ya con el tacto, que no son de muy buena calidad. Contra más fino y más sedoso sea, y si incorpora un tipo de fibra que no es la habitual, ni mucho menos, pero que se incorpora, que es como el elastano, pues también pues mucho, mucho mejor. Si no, yo estas camisetas no las utilizaría para, o sea, nada más que para salidas cortitas, entrenamientos básicos y más bien cortos. No, yo no utilizaría, yo no me arriesgaría a hacer una maratón con una camiseta que me han regalado en una carrera, vamos. Yo, bueno, no lo haría.
Y es una, obviedad, Josep, pero lo hace falta recalcarlo, ¿no? Que, y sobre todo antes de una maratón, probar la camiseta, ¿no? No estrenar camiseta, aunque sepamos que es de buen tejido, no estrenarla en una prueba pues de esa magnitud, ¿no?
Por descontado, eso es una regla no escrita, o bueno, escrita por quien quiere comentar, pero o sea, no estrenar nunca nada en una maratón. Otra cosa es que, yo qué sé, pues te suceda algo, ¿no? Te desplazas a una maratón en Sevilla y por lo que sea en el viaje has perdido las zapatillas y no tengas más remedio que ir y comprar. En este caso yo recomendaría comprar las mismas y utilizar las mismas, pero en el caso que nos ocupa de la camiseta, vamos, nunca en la vida estrenar una camiseta en una maratón, en ninguna carrera, en ninguna competición. No se estrena, hay que probar las cosas en los entrenamientos.
En el recóndito y aún desconocido mundo del tejido, se habla del concepto de las tres capas, Josep, transpirabilidad, impermeabilidad, confort. ¿Qué entra en juego en este concepto de las tres capas?
Bueno, mejor si distinguimos cuando hablamos de capas de primera capa, segunda capa y tercera capa, ¿no? Porque es más fácil hablar de entre ellas, ¿no? Explicamos la razón de ser de cada una de ellas, nos hará entender mejor el global de la equipación, ¿no? Y también en cada época del año, porque, por ejemplo, el concepto de improbabilidad en verano es un valor que decae, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, teniendo en claro esto, que cuando hablamos de tres capas es la primera, que sería la prenda que llevamos en contacto con nuestro cuerpo, y de ahí por eso se dice la primera capa. Bueno, pues su función principal era de gestionar el sudor. Esto da igual la época del año. Cuando realizamos ejercicio físico sudamos, y una vez que nuestro cuerpo ha transpirado sudor, sí, pues esto lo queremos bien lejos, ¿no? Entonces, en tejidos tecnológicos avanzados, el material está tejido de tal manera que las fibras recogen por el lado interior el sudor, y el diseño hace que este material sea llevado con facilidad al lado exterior de la prenda, ¿no? Además, también facilita la expansión del sudor. Yo recuerdo cómo me abrió los ojos una práctica muy sencilla en la que vertíamos la misma porción de agua en una camiseta de algodón y en otra de poliéster. Bueno, pues en la de algodón se veía claramente el lamparón justo donde se vertía el agua, y en cambio en la de poliéster la superficie mojada era espectacularmente más amplia, con el mismo agua, ¿eh? Claro, visualmente daba la sensación como si el efecto en la fibra sintética fuera peor. Ves mucho tejido mojado, vaya. Digo, pero nada más lejos de la realidad. O sea, la expansión del agua por mayor superficie, pues facilita que esta se evapore antes. Tiene importancia el tejido técnico, ¿no? Lo voy a explicar de una manera gráfica. Tenemos dos vasos de agua. Uno lo dejamos en el suelo, tal cual, y el segundo vaso lo volcamos por el suelo esparciendo el agua lo máximo posible. Creo que queda claro que se va a secar antes el agua esparcida por el suelo que la que permanece concentrada dentro del vaso, ¿no? Y como decía, esta primera capa gestiona el sudor para mantenerlo lo más seco posible. O sea, lo va a coger de nuestra piel, lo va a llevar a la parte exterior de la prenda y allí lo va a expandir, para que de esta manera se seque lo más rápidamente posible. Luego tendríamos el tema de la segunda capa, ¿no? Que es la que se situaría a continuación, por encima de esta primera, digamos, camiseta, ¿no? La segunda capa se situaría allí y sería, bueno, la responsable de mantener el cuerpo pues a temperatura estable, ¿no? Esto cobra sentido especialmente en invierno, aunque una temperatura pues exterior puede ser perjudicial, ¿no? Cuando se habla de camisetas térmicas o térmicas secas, lo que la gente quiere decir es que esa prenda se va a encargar de mantenerse a temperatura estable, es decir, calientes, ¿no? En la actividad física que estamos haciendo. Hay quien le llama forro polar, ¿no? Y a diferencia de una camiseta, pues puede tener multitud de diseños, ¿no? Incluso, yo qué sé, con pequeños bolsillos o cremalleras en ocasiones, ¿no? Lo que sí que hay que tener en cuenta es que esta segunda capa ha de ser levemente ajustada, pero para buscar que no se formen bolsas de aire, ¿no? Que provoquen pérdidas de calor, ¿no? Y entonces ya, yéndonos a la tercera capa, ya no mira tanto al interior, no sabes si tanto la camiseta o este forro polar que está muy pendiente de nuestro cuerpo, la tercera capa no mira al interior tanto como al exterior, es decir, es la responsable de protegernos de los elementos externos, ¿no? Meteorológicamente hablando. Todo el mundo puede pensar la lluvia, cuando no es este el único, ¿no? Ni tampoco el más dañino. El viento suele ser un muy mal enemigo. Esto además lo suele saber la gente que suele correr por montañas donde el viento es responsable de que la sensación de frío sea muy elevada, ¿no? Especialmente por donde más azota y más frío hay, que es en las cumbres, ¿no? De hecho, en muchas carreras de montaña suele ser una prenda obligatoria de llevar en carrera, ¿no? So pena de descalificación. Bueno, es que desgraciadamente se ha dado caso de fallecimiento por hipotermia, ¿no? Que podrían haberse evitado llevando prendas de este tipo, ¿no? El nombre más común que se le da aquí en España, así dentro del mundillo, se puede decir de muchas maneras, pero es el cortavientos, ¿no? El típico cortavientos. Una manera de resumir, ¿no? Un chubasquero no entraría dentro de este tipo porque, bueno, chubasquero como concepto, bueno, no está preparado para transpirar, ¿no? Una cosa que es necesaria en la actividad del correr. Y luego, bueno, estas serían las tres capas, que luego he hablado de tres prendas, pero que también existen prendas que fusionan estas capas, ¿no? Que la 1 y la 2, la 2 y la 3, o incluso las 3, que estas serían las prendas más caras, ¿no? Pero sí, sí.
El tema del sudor, Josep, comentabas que depende exclusivamente de la primera capa, lo citabas como responsabilidad directa de la primera capa, el sudor, el... el que es algo que nos preocupa pues muchísimo a los corredores, ¿no? Es uno de aquellos agentes externos, ¿no? O internos de nuestro cuerpo que no controlamos y que intentamos pues llevar de la mejor forma posible, sobre todo pues en épocas de más calor, en verano, ahora que realmente está empezando ya a llover, pero aún sigue haciendo calor cuando salimos, si salimos en picos de sol. Hay camisetas que no transpiran lo suficiente y luego nos vemos abocados a correr empapados en sudor durante todo el recorrido. ¿Cómo lo podemos evitar eso, Josep? ¿Qué opciones tenemos?
A ver, esta pregunta es difícil porque no todos ni todas sudan por igual, ¿no? Todos sudamos, pero incluso en meta en una carrera, pues hay gente que parece que acaba de comenzar cuando al lado hay un señor estrujando su camiseta y formando un reguero de sudor en el suelo, ¿no? O en el mismo gimnasio, ¿no? Todos tenemos en mente al típico usuario que llama la atención porque bueno, ni con el acompañamiento de su toalla es capaz de evitar dejar rastro de sudor allá por donde pasa, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que hay que hacer es evitar el algodón, siempre que hablemos de sudoración, ¿eh? No entro en el confort, que hay gente que lo prioriza. Que es el que aporta las fibras naturales, como es el algodón, ¿no? E irse a tejidos sintéticos que todos los fabricantes utilizan, como son, por ejemplo, la poliamida, el poliéster, ¿no? Y combinados siempre con el elastano, que siempre digo yo, que no, si es posible, ¿no? Y después hay parte de las camisetas que pueden ser más de un material y otras de otro. Hay camisetas, por ejemplo, que pueden ser tener un tipo de tejido en lo que sería el cuerpo, ¿no? Pero luego, por ejemplo, tener uno diferente en lo que es las axilas, ¿no? Una rejilla mucho más abierta para que precisamente ventile más por esa zona. Son detalles a tener en cuenta al coger una camiseta, ¿no? Darle la vuelta y mirar los rincones y cómo está gestionado esto, si tiene aberturas en la espalda, ¿no? Pues todo esto, estos detallitos. Normalmente luego suelen influir en el precio, pero suelen tener este tema, ¿no?
Josep, ¿hay algo? Sí, perdona, ¿ibas a añadir algo más sobre el tema del sudor? ¿Te he cortado?
No, bueno, es decir, que intentar prever cómo será el rodaje también, para escoger la mejor prenda para cada momento, ¿no? Ese es otro tema, por ejemplo, claro. Y no tenerle miedo a ponerse o quitarse ropa, ¿no? Un cortavientos convertible en chaleco es uno de los mejores inventos que existen, sobre todo en esas épocas del año en que en apenas una hora la temperatura sube bastante, ¿no? Si yo voy a salir a correr por la mañana a las, no sé, me invento, ¿no? A las 8 de la mañana, que hace bastante frío, y voy a hacer una tirada más o menos larga, pues a lo mejor una hora después, y que ya entra en calor y además ha salido el sol,
me sobra, pues, me mucho sobra, calor, ¿no?
Claro, pues a lo mejor no ha subido tanto como para quitarme la prenda, pero yo que sé, un chaleco, como sé que eso me va a pasar, pues le quito las mangas y con el cuerpo lo llevo protegido del frío, pero yo voy ya un poquito más ventilado. O sea, también es un poquito, ya no es la prenda, sino el tipo de entrenamiento que vamos a hacer sobre eso.
Claro, luego hay algo que siempre vemos, por ejemplo, en los saltadores, ¿no? Acaban de realizar un salto y a pesar de que quizás en un minuto o dos o menos vuelven a saltar, se desvisten y se vuelven a vestir, o se tapan con una chaqueta, lo que sea. Parece como una especie de ritual suyo, propio, pero tiene una explicación lógica eso.
Bueno, sí, sigue una lógica en base a la temperatura corporal, ¿no? Pero es cierto que puede parecer un ritual. De hecho, a veces yo mismo, que estoy acostumbrado a verlo y solo me falta santiguarme, ¿no? De ver algunas cosas a las que recurren, ¿no? Sí, sí. Pero, aunque sin duda, lo que para muchos se convierte en una liturgia casi necesaria, pues en momentos que requieren total concentración y donde el hábito, bueno, las secuencias de movimientos incluso, ¿no? O acciones ayudan a muchos a mantener la concentración, ¿no? Bueno, pues no, al final se trata de mantener el cuerpo en perfecto estado para dar lo máximo en un momento muy concreto que puede ser el momento en que un juez pronuncia tu nombre. Los espectadores ven a salir a pista en los concursos, un inciso, en atletismo se llama concurso a las competiciones de saltos o lanzamientos, que donde normalmente ves esto que me comentas, ¿no? Entonces se ven salir atletas, ya sean sonrientes, son serios, pero todos concentrados. Pero lo que no ven es que llevan más de una hora calentando, pues en la pista de calentamiento adyacente o incluso bajo las gradas, bueno, para lograr llevar al cuerpo a ese punto competitivo que necesitan, ¿no? Pero como normalmente son muchos participantes y las esperas entre salto y salto o lanzamiento y lanzamiento pueden ser extremadamente largas, pues claro, si no se protegen debidamente, si no mantienen el cuerpo y la musculatura en su punto, no solo pueden no dar lo mejor de sí mismo, sino que mucho peor, pueden resultar lesionados de ese esfuerzo máximo que requiere cada salto o lanzamiento. Otra cosa es que atletas élite, veteranos en finales y sabedores de ser el foco de atención, pues utilicen técnicas como, bueno, pues una vez acabado de vestirse, se coloquen alguna prenda sobre la cabeza, una toalla, una chaqueta, lo que sea, para mantener un aislamiento que les permita seguir concentrados. Bueno, incluso en finales, ¿no? ¿No? Cuando quedan dos o tres atletas o con un salto a una altura en la que se permite al saltador, saltadora ganador, ¿no? Que ya queda él, solo queda él, pero se le permite seguir realizando intentos, ¿no? Pues si quiere batir un récord del mundo o lo que sea, pues se da el caso de que, como el reloj de tiempo corre, pues apenas les da tiempo para colocarse la ropa y tal como se la han puesto, irse la quitando para irse al siguiente intento. Sí, sí, pero todo es una cuestión de tener el cuerpo preparado para el siguiente esfuerzo. Y ya por extensión también la mente, o sea, se convierte en uno de esos rituales.
Luego, Giuseppe, está uno de los temas estrella, ¿no? Una de nuestras máximas preocupaciones como corredores, que es el tema de los pezones. Mira, me estaba acordando yo mientras explicabas el sudor, qué tipo de camisetas no debemos ponernos nunca antes de una prueba larga, una prueba exigente. Y bueno, yo hace unas semanas corrí la Burriac Attack, una carrera preciosa nocturna que sube al castillo de Burriac en Vilassar de Mar, y cometí el error, que de hecho mientras explicabas todo lo que no debemos hacer para a nivel de tejido para encarar afrontar una carrera, pues yo lo hice. Cometí la del novato y me puse una camiseta que me habían dado en una carrera, en una prueba anterior, una camiseta muy fina, sedosa, y la estrené en la Burriac Attack, y al kilómetro 10 estaba empapado. Yo no soy de sudar mucho, pero estaba empapado y ya empezaba a notar esa irritación en los pezones típica, y acabé la carrera de verdad con los pezones que en los dibujos en unos dibujos animados me hubiera salido llamas, incluso hasta me sangraban, ¿no?
Es un problema lamentable, sí, es verdad.
Mucha gente usa esa vieja técnica, ¿no? Del esparadrapo para evitar la fricción y el irritamiento con la camiseta. ¿De qué manera o con qué tipo de fibras o material podemos evitar ese roce tan desagradable y molesto, y al que desde aquí doy fe y espero que ningún corredor tenga que sufrirlo, porque cuando llega te da con el mazo fuerte, ¿eh?
Sí, bueno, me gustaría aclarar y matizar, bueno, para no dejarlo solo en un par de esparadrapos, que es un buen recurso.
Claro.
Bueno, que este es un problema que afecta a hombres principalmente, bueno, dado que las mujeres mayoritariamente corren ya protegidas, sea por el sostén como por un top o similar.
Sí.
Y bueno, y depende cómo sea cada uno, se puede enfocar de una manera u otra, ¿vale? El esparadrapo es rudimentario pero efectivo. Ahora bien, a un hombre con mucho vello en el pecho puede no serle efectivo por la poca adherencia sobre el vello, y más cuando este se moja por el sudor. Con las típicas tiritas de NX pasa lo mismo, que por cierto, quien quiera probar con tiritas, que lo busque con generosa superficie adherente, ¿no? Por el mismo motivo. Y una persona con el torso liso no tendrá excesivos problemas en la utilización tanto de tiritas como de espadrapos. Yo recomiendo que la gente no se espere en el momento antes de la salida para colocárselas, que se las coloque antes. No digo que antes de salir de casa, pero bueno, si llega al lugar de la carrera, en el coche mismo, es que se las ponga, incluso antes de saludar a los amigos, de empezar a calentar, para que con el cuerpo seco pues se adhiera con más facilidad, ¿no?
Sí.
Una alternativa muy buena es el uso de vaselina, que va a proteger el pezón, ¿no? Y a quien haya sufrido el problema de sangrado del pezón le importa mucho menos si la vaselina mancha que si se la adhiere a esa zona pues tan sensible, ¿no? Y otras alternativas más específicas son el uso de cremas o pezoneras, que son unos discos circulares adhesivos donde se deja un hueco dentro para alojar el pezón. Pero bueno, pero el problema sucede con diferentes tipos de camisetas y diferentes anchos. O sea, el algodón que retiene el sudor va a reblandecer el pezón a la vez que lo fricciona, por lo tanto, mal asunto en ese sentido. Además, si es una época de mucho calor, me parece que la carrera que comentas es en verano aún, sí, a finales sí. de verano, y además es cerca del mar, el tema de la humedad, o sea, más motivo para estar ahí empapado, lo que comentabas, ¿no? Pues claro, todavía es más rato con la piel, el pezón reblandecido, ¿no? Por el sudor. Y además, bueno, en corredores de juventud, también se da el caso de corredores que de juventud nunca habían tenido ese problema, pues lo experimenta una edad veterana, ¿no? También porque el propio cuerpo les cambia, normalmente les están algo más gordos que entonces, y aunque sea como daño colateral, el pecho coge algo de volumen y el pezón claro. acaba dando un paso al frente, ¿no? Como si dijéramos. Respecto a la camiseta, yo diría que no es tanto la fibra, sino cómo está tejida, ¿no? Te pongo el ejemplo, ¿no? De yo qué sé, yo mismo, ¿no? Camisetas que tengo, ¿no? Que incluso aquí encima de la mesa, una camiseta que me regalan una carrera y que es 100% poliéster, que es de tanto áspero y que probablemente solo utilizaré en salidas más bien cortas. En cambio, al lado tengo otra que esta sí es comprada. Tampoco es que quiero denigrar las camisetas de carreras, ¿eh? Yo tengo camisetas de carreras que me van muy bien en ese sentido que comentamos del pezón y tal. Pero que es también de poliéster, es igual el mismo poliéster, pero con un tejido mucho más elaborado y sedoso. Tú comentabas antes que te había pasado una camiseta de tacto sedoso, pero en principio, contra menos áspera sea, menos problemas tendrías que tener con el tema del pezón, ¿vale? Y yo, por ejemplo, esta la utilizo en cualquier salida sin importarme lo larga que esta sea, ¿vale? Porque sé que no me va a dar problemas en este sentido. Es más, si sé que va a ser una salida muy larga, yo qué sé, una hora y media o de ahí para arriba, pues muy probablemente mejor esta camiseta es 100% poliéster. En cambio, esta que me han dado en una carrera no hace mucho, pues no la utilizo en una carrera larga, porque probablemente ya por el tacto rugoso, áspero y tal, y bueno, que ya se ve que la calidad es la justa, pues probablemente me va a dar problemas, ¿no? Bueno, al final también cada uno sabe su resistencia a la fricción, y si no, yo ya digo, yo recomiendo las camisetas con el tejido más fino posible y de tacto más sedoso. Bueno, y por supuesto que te mantenga lo más seco posible, siempre.
Hemos hablado básicamente de camisetas, Josep, pero debemos tener muy en cuenta lo del tejido y el material, tanto en los pantalones o mallas como en los calcetines. Eso puede ser vital, de hecho, de cara a nuestra comodidad y confort durante la carrera.
Sí, claro, no sé si lo he comentado antes, pero el uso de tejidos sintéticos avanzados es la diferencia en muchos casos, ¿no? Y no solo a nivel de rendimiento, sin duda también a nivel de confort. Un material que transpire bien, pero que sea poco elástico, se va a utilizar exclusivamente en zonas como las axilas, ¿no? Mientras que otras fibras innecesarias allí van a estar presentes en otras zonas donde nuestro cuerpo va a estrujar más las prendas, ¿no? Estoy hablando de fibras como el elastano, ¿no? Una fibra muy agradecida en camisetas entalladas, ¿no? Sobre todo en las zonas de movimiento como los hombros o la propia el propio alrededor de las axilas, ¿no? Pero que encuentro especialmente útil también en pantalones, ¿no? En pantalones a veces, y especialmente la gente que hace carreras de montaña donde tiene que ir variando el paso, donde tiene que ir abriendo, donde tiene que ir levantar la pierna, pues el tejido es importantísimo. Yo, por ejemplo, el elastano, que bueno, hay quien lo conoce como spandex, que es la nomenclatura que tiene en Estados Unidos y que también es muy conocido por ese nombre, pues es un tipo de yo la pondría en la mayoría de prendas de correr, tanto camisetas como pantalones, precisamente por la libertad de movimiento que da. Normalmente combinada suele ser un porcentaje bajo, porque normalmente se suele combinar con poliamidas, con poliéster y tal, ¿no? Y entonces esta elasticidad que da al tejido es la que proporciona pues el elastano, ¿no? Luego te comentaría también un material que se puede ver hoy en día muchos corredores, aunque ni ellos mismos lo sepan, es el Drian. No voy a decir la marca, pero una marca española de mucho éxito, no muy nombrada ni en televisiones ni en medios, pero sí dentro de lo que es el boca a boca de los corredores y que la ves a todo lo largo del país. Bueno, pues mucha gente que viste este tipo de digamos, de prendas de esta marca en concreto, pues llevan un tejido que se llama Driar, ¿no? Que tiene una capacidad de absorción del 0,13%, ¿no? En cambio, para tener una idea, el algodón es el 7,30, ¿no? O el poliéster mismo, el 0,72. Y luego, bueno, la ligereza, que es un santo grial, ¿no? En el mundo del running, todo lo que sea quitar peso es importante. Vuelvo a comparar el algodón como comunidad de referencia. Coges una camiseta de algodón y una camiseta de poliéster, poliamida o tal, entonces notas como claramente como es mucho más ligera la fibra sintética, ¿no? Y volviendo al Drian, que no deja de ser un polipropileno, pero que es extremadamente ligero, es tanto que tiene una densidad menor que la del agua. O sea, si el algodón tiene una densidad del 1,54 de gramos por centímetro cúbico, o la poliamida 1,15 o el poliéster 1,38, pues el Drian es del 0,92. Es decir, tú coges una camiseta de Dirian, la tiras al agua y se queda flotando. O sea, es espectacular. Bueno, pues hay que tener en cuenta también las fibras con las que están hechos. O sea, coger las camisetas y no solo mirar la etiqueta del precio, sino que darle la vuelta y ver si pone 100% poliéster o te va a poner 85% poliéster y 15% de elastano. Y a lo mejor ahí te entiendes por qué esa camiseta vale 10 o 12 euros más cara que la de al lado, que es bastante parecida y tal. No, desde luego hay que tener en cuenta el tipo de tejido, por supuesto.
Bueno, pues consejos muy muy útiles para de cara a este apartado, a este tema de los tejidos que a menudo tenemos arrinconado, olvidado o no tenemos tan en cuenta a la hora de salir a correr, porque nos gusta más pues fijarnos en los gadgets, en las zapatillas, pero que son igual o más importantes. Josep Gil, encargado de material de la Bolsa del Corredor, gracias por este clinic que nos has dado.
Ya ves, encantado de la vida. Siempre que queráis me podéis llamar, ya sabéis dónde encontrarme.
Termina aquí este octavo programa de la segunda temporada de la Radio del Corredor. Seguimos rebuscando entre las entrañas de nuestro atletismo, de nuestro running, para buscar las mejores historias y presentaros a las carreras y personas que dan sentido a toda esta locura. En el programa de hoy hemos ahondado en un aspecto esencial, como es el tejido de las prendas que cubren nuestra piel para correr. También hemos conocido al dedillo lo que se viene en Valencia el próximo 2 de diciembre, que no es poco. Para finalizar, ahí va nuestra habitual despedida en forma de arenga, dedicada a todos los que van a saltar sobre el asfalto valenciano para correr o no, por primera vez esta maratón hecha con cariño, a fuego lento. Recuperamos una frase del gran Albert Einstein. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad.